Espacios Planeteando presenta.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ciencia. En esta ocasión, mi compañero Jaime y yo, Ana, estaremos hablando sobre la divulgación científica en TikTok. Y para este episodio número 16, tenemos a un invitado muy especial. Antes de empezar, pasemos con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, me da gusto que tengamos nuestro segundo invitado oficial de este podcast. Hoy nos acompaña Luis Miguel, no el Sol de México, pero igual de brillante. Nos acompaña Mike Fee, que así lo pueden encontrar en TikTok. Es un divulgador de ciencia que habla principalmente de física. Vamos a platicar un poco con él sobre su vida y sobre ciencia en TikTok, como bien mencionaste. Así que no nos entretengamos más y vayamos a la entrevista. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a que al final de este episodio escuchen el podcast de Palaeos, aquí en Spotify. Con ellos podrás aprender más sobre la historia de la Tierra. Búscalo, te va a encantar. Hola amigos, pues estamos aquí con Mike de Mike Fee en TikTok. Si no lo conocen, pues él hace contenido de ciencia en TikTok, más precisamente de física.
Enfocado a la física.
Enfocado sí. A la física. Pero pues dejemos que él nos cuente más qué es lo que hace.
Primero darle las gracias por la invitación. Sí. Me gustaría que supieran mi nombre, nada más por mero trámite. Soy Luis Miguel. Aunque en redes sociales me pongo Mike Fee. Estudié la licenciatura en física, me gradué hace ya algunos años y empecé a hacer divulgación científica en la plataforma. Yo creo que como muchos, no sé, yo me sumo nada más por puro hobby, ¿sabes? O sea, estaba la cuarentena y dije, tengo que hacer algo en la cuarentena. Y así fue como empecé a subir contenido. Ese soy yo, a grandes rasgos.
¿Iniciaste en TikTok? ¿Es tu primer plataforma donde intentas divulgación?
Sí, es la primera plataforma en la que experimento esto de la divulgación. E inmediatamente me abrí un Instagram para subir infografías y así con unos amigos que tenemos un proyecto a la par que se llama Pragma Ciencia. Somos tres físicos, hacemos ahí infografías, pero eso nada más está en Instagram y en Facebook. Y entonces, pues como yo, a ver, la cosa está así. Yo sé que no me estás preguntando, pero ya ahí te va, de una vez. En algún momento yo les propuse a mis amigos, oigan, ¿y si hacemos algo de divulgación científica? Y los otros dos dijeron, órale, va. Y entonces así fue como nació Pragma. Pero después, ya yo que tenía mi primera infografía, estaba TikTok súper caliente, pero súper caliente. Y ahí fue cuando yo dije, pues ya tengo toda la información, ¿y si hago un video de esto? Y entonces fue cuando dije, muy bien. Mi primera infografía habla del color del universo, ¿no? Resulta que el universo tiene un color y es muy interesante el tema. Entonces dije, pues voy a hacer un video de esto, pero lo voy a hacer como un blog, porque se estaban haciendo como muy común en los blogs en TikTok. Y entonces dije, lo voy a hacer así. Y así fue como nació mi divulgación en TikTok, aunque ya me había yo planteado anteriormente empezar a subir videos a TikTok, pero de fotografía.
Sí he visto que eres fotógrafo y muy bueno en Instagram.
Muchas gracias. Sí, también soy fotógrafo. Me faltó eso en mi bio.
Tienes eso de fotografía, vi que también tienes como un Instagram aparte, ¿no? ¿Es algún proyecto personal o es meramente un hobby también?
¿Del trabajo de fotografía?
Sí, vi por ahí que en tu perfil tienes, ¿no? Instagram.
Personal es Instagram de fotografía. Y pues sí, trabajo como fotógrafo y me va bien, la verdad. Es eso.
Ok, está padre.
Oye, está interesante porque yo también, bueno, yo ya intentaba hacer divulgación en YouTube, pero a TikTok también me uní como proyecto de cuarentena. Como que tenía mucho tiempo libre y dije, bueno, vamos a hacer un TikTok.
Y es que, por ejemplo, yo siempre me había planteado la idea, a mí me gustaría subir contenido a YouTube, pero ¿qué haría en YouTube? Y entonces nunca encontré la respuesta y dije, no es para mí. Y después pasó justamente lo de la cuarentena, tenía mucho tiempo libre, como dices.
Sí.
Antes de empezar a hacer divulgación, yo pasé como 2 meses destruyendo mi casa. O sea, los muebles los destruí, los volví a construir, hice un librero, hice un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque necesitaba ocupar mi mente para no estar pensando en el virus y todo eso. Porque estaba muy cabrón cuando inició. Estaba muy, muy cañón. Una cosa. ¿Puedo decir groserías? De repente se me salen.
Sí, está bien. Sí. No te preocupes.
Ah, perdón.
Sí, aquí es naturales.
Y entonces así fue como... Ya se me fue el hilo de lo que estaba diciendo.
Queriendo ocupar tu mente, iniciaste en TikTok.
Ajá. Y entonces inicié en TikTok y en TikTok le empezó a ir bien. Pero después me dijeron, no, ya estoy un canal de YouTube. Me hice un canal de YouTube y a mí se me ha hecho muy complicado hacer contenido para YouTube. Como que le agarré la forma a TikTok, pero para YouTube no puedo, no encuentro la fórmula para hacer el contenido en YouTube.
¿Qué se te hace difícil? ¿Qué viste así como de complicación?
Es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo visual y lo auditivo. Mis videos son muy así.
Sí, totalmente.
Entonces, yo no me veía frente a la cámara hablando 10 minutos, por ejemplo, hablando un tema de física. No es mi estilo, simplemente no es mi estilo y no me veo haciendo eso. Yo necesitaba hacer animaciones, por ejemplo, pero es algo que yo desconocía totalmente. Cuando empecé en TikTok, yo desconocía totalmente cómo editar audio, cómo editar video y todo eso. Obviamente, gracias a la cuarentena tuve mucho tiempo y he tenido mucho tiempo para aprender a hacer animaciones, editar audio y todo eso. Y entonces, cuando inicié YouTube, yo no sabía absolutamente, pero ni siquiera sabía mover una imagen así de un tipo que va corriendo, no sabía hacer eso. Y entonces eso se me complicaba, porque a veces mis explicaciones, yo decía, es que con una imagen y un cuate corriendo, se entendería mejor que solo con palabras. Y como no sabía hacerlo, pues dije, no, yo ahorita no estoy preparado para YouTube. Y entonces ya empecé a conocer programas de edición, empecé a mejorar mi audio, empecé a mejorar los cortes y las animaciones. Mis animaciones son de 5 pesos, la verdad. Pero creo que funcionan mucho. Algo que me gustaría mejorar a corto, largo plazo son eso, las animaciones. Pero sé que yo no las mejoraría porque yo no soy bueno en eso.
Pero es curioso, yo pensaba que eras como experto en audio y experto en animación, porque yo veía tus videos y dije, es que él sí sabe.
Sí, sí, sí tienes como una influencia como cinematográfica, ¿no? A mí siempre se me hizo como muy, muy planeado todo, ¿no? Muy, muy bonito, pues, muy estético.
Ya, por ejemplo, es que el rollo este que estoy metido en la fotografía hace como 3 años, empecé en la fotografía, digamos que me da un poco de nociones de cómo hacer encuadres y cosas así, pero mis encuadres no son la gran cosa, pero sí pudieran estar mejor que alguien que no sabe grabar, por ejemplo, ¿no? Pero yo reconozco que no son la gran cosa. Pero no, de verdad yo desconozco totalmente el mundo de la edición de Premiere Pro y de todo eso. Tuve que ahí estarme estudiando, ¿cómo hacer? Y luego quería importar un archivo. Y al momento de importarlo, Premiere Pro no lo aceptaba. Y yo así de, ¡no! Sí. Me tenía que poner a buscar. Premiere Pro no acepta mi archivo. Y a ponerme a buscar y así, y echarme videos de 20 minutos. Y así, así ha sido mi trayecto como para aprender a editar.
¿Pero sí tienes videos en tu canal o solo lo intentaste y no subiste ya al final ninguno?
Subí el primer... El canal lo inicié en septiembre del año pasado y subí a lo mejor 5 videos solo en ese mes. Subí 5 videos en ese mes y después de septiembre para acá, apenas el domingo pasado, volví a subir un video. Y eso porque lamentablemente falleció por COVID. Es una noticia muy triste. Falleció por COVID un astrobiólogo mexicano que estuvo haciendo cosas increíbles en la NASA.
Sí, vi la nota.
Ajá, Rafael Navarro se llama. Bueno, se llamaba. Y le dedicó un video. Le dedicamos una amiga y yo un videito. Entonces, platiqué con una amiga y le dije: mira, yo sé que a ti te encanta escribir y creo que nos ahorraríamos tiempo y si unimos fuerzas podemos hacer cosas increíbles en YouTube. Entonces ahí estuvimos platicando cómo crear contenido en YouTube. Y el punto es que ella es la guionista, por así decirlo.
Okay.
Y yo soy el cuate que le mete voz, le mete edición a los videos. Entonces este último video que subí, todo el guión es de ella. Habrá algunas modificaciones de conectores en el guión que yo añado, nada más porque suene bien o porque suene más jovial. Pero en sí el guión le pertenece a ella y todo es un trabajo en equipo.
¿Tu canal cómo está? ¿Se llama Mike Fee también?
Sí, también se llama Mikey.
Ok, para verlo. Entonces ya van a trabajar en conjunto ahí con tu amiga, el canal.
Así es.
Ah, está súper bien, ¿no?
Y está padre, yo, o sea, sinceramente creo que les puede ir bien porque aparte tienes una voz muy agradable, que es algo difícil, ¿no? Como en YouTube.
Sí.
Que te quedes viendo un video más de ciencia tanto tiempo.
Sí, sí, creo que es, aporta mucho.
Eso me da mucha curiosidad porque, pues, yo no sé si ustedes, pero al menos cuando a mí me preguntaban, oye, a ver, dime dos cosas que odies de tu cuerpo. Yo sé que la voz no es parte de mi cuerpo, o sea, no es como físicamente, pero yo odio mi voz, yo odiaba mi voz. Yo decía mi voz y mis manos. O sea, siempre que me hacían esa pregunta, eran mis manos y mi voz. Y a partir de TikTok, la gente empezó a decirme, oye, qué bonita voz, no sé, que te engancha mucho, que no sé qué. Y me empecé a escuchar más. Me empecé a escuchar más y me empecé a escuchar más. Y me convencieron y entonces ahora escucho mi voz. Y a partir de que me empezaron a decir eso, empecé a escuchar mi voz. Y también le empecé a meter un poquito más de caché. Y ahora creo que me gusta mi voz.
Sí, estaba viendo el primer TikTok que tienes en tu perfil. Y sí, uh-huh. Se nota mucho la diferencia sí. A la voz de ahorita. Pero de cuestión de tomas... ya desde ahí ya hacías cosas interesantes, ¿no? Es el que tienes el... Que te comes como unos colores.
Sí.
Está muy bueno.
Sí, pero... sí, pero se nota totalmente diferente. La intención de la voz es muy diferente a los videos que hago ahorita.
Sí, como que todavía no te animabas a entonarla bien, ¿no?
Exactamente.
¿Y lo aprendiste? ¿Lo aprendiste como en clases o solamente tú escucharte y como ir mejorando poco a poco?
Cuando yo inicié en TikTok... Creía yo que se escuchaba bien mi voz, ¿sabes? O sea, no me gustaba, porque no me gustaba.
Sí.
Pero yo decía, creo que se entiende, tiene buena dicción. Y para mí eso era lo importante, ¿no? Pero después me dijeron, oye, qué bonita voz. Y entonces fue cuando empecé a prestar más atención. Y le empecé a meter más, más entonación. Le empecé a meter más fuerza, como que no hacerla tan plana. Uh-huh. Yo creo que ese es el secreto. El secreto no es hacerla tan plana, sino en jugar. Cuando es una pregunta, entonar bien la pregunta. Cuando estás afirmando algo, afirmar bien lo que estás diciendo. Como por ejemplo ahorita, ¿no?
Sí, así es. Iba a decir, hasta lo hice perfecto ahorita, ¿no?
Sí. No, sí he visto que lo que más comentan es tu voz y preguntándote si haces doblaje. Yo llegué a pensar que si hacías.
No, sí. El que hace de Miles Morales, de Spider-Man.
Ah, sí, es igualito,
sí,
¿no?
Sí, te sale igualito. Muy bueno.
Fíjate, o sea, cuando a mí me dijeron, oye, tu voz se parece mucho a la de Emilio Treviño, yo me quedé así de, ¿y quién es Emilio Treviño? Pues resulta que Emilio Treviño tiene una carrera en doblaje, pero brutal, ¿no? Y entonces me dijeron, es el cuate que hace la voz de Miles Morales, de Spider-Man. Y yo dije, no, es cierto. Y ya que me meto a buscar a YouTube, y me pongo a escuchar y digo, no, pero mi voz no se escucha, pero para nada. Y dije, no, esto está mal. Y entonces que me grabo, y se lo mandé a un amigo. Le mandé el audio de Miles Morales y después me grabé yo una línea. Y cuando lo escuché en el audio, dije, no inventes, la voz es igualita.
Sí, sí es igualita.
Sí. ¿Y te gustaría incursionar en el doblaje o solo... o prefieres así seguir?
O sea, es chistoso porque yo ni siquiera había pensado en ningún momento hablar de... O sea, en ningún momento dije, ah, mi voz, o me gustaría hacer algo de doblaje, no. Pero a raíz de esto, la verdad es que... te meten la inquietud y ahora sí tengo la inquietud de cómo sería hacer doblaje. A ver, a mí me cuesta mucho trabajo grabar un audio. Eso es lo que mucha gente no sabe. Pero, o sea, cuando estoy yo grabando mis audios, a veces me puedo pasar hasta media hora grabando un guión de un minuto. Y es así de, ¡ah, maldita sea! Me equivoqué en el último pedazo. Y otra vez a borrar. Y es que, no sé, ese es mi estilo. Mi estilo es grabar todo el minuto de corrido.
Ah, ok.
Ese es mi estilo, como que muchos de mis videos parten con un misterio, ¿no? Así empecé yo mis videos, parten con un misterio y después voy evolucionando en el tiempo y voy todo corriendo, pa, 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 y termino con un wow. Entonces la idea es como ir así con fuerza, con fuerza, con fuerza y terminar. Y a veces cuando he grabado por pedazos, no se entiende bien la entonación de cómo va el video, sino nada más se escuchan diferentes tonos. Y entonces, por eso es que justamente grabo todo el video de corrido, y si me equivoco, otra vez.
Oye, es un buen tip, no lo había pensado, lo voy a intentar en uno. Aunque sí, yo sí grabo por pedazos, pero aún así esos pedazos los repito muchísimo porque siento que me equivoco y no se entendió la palabra, y otra vez. Entonces grabar un minuto, ahí me van a ver.
Sí, sí, tardas un buen.
Sí, sí, tardas un buen.
¿Y creen que...? O sea, yo he visto que a los dos les comentan que... lo distintivo de su voz. ¿Creen que eso fue lo que les dio el éxito, por así decirlo, en TikTok? ¿Qué opinan?
Yo pienso que sí, porque la gente tiene que ubicarte de algo. Yo cuando empecé en TikTok tenía claro eso. Yo decía, la gente, en cuanto vea mi video, tiene que saber que es un video mío. ¿Y cómo consigo eso? Pues yo, como te digo, yo mi voz, pues para nada la volteé a ver. A partir de mi voz, pues ahora entiendo que sí, que mucha gente puede, no necesita ver mi cara, pero, y con mi voz vas a ver que se trata de un video de Mikey, ¿no? A lo mejor suena un poco pretencioso, pero creo que es real.
¿Sí?
Y entonces en ese proceso de tratar de darle algo distintivo al público, yo decía, no, pues entonces los tengo que empezar a familiarizar con algo. ¿Con qué los familiarizo? Ah, pues con mi cara y mi librero, ¿no? Porque mi librero son libros que están flotando. Y entonces, y entonces mucha gente me decía, ¿qué onda con tu librero? Que no sé qué. Y dije, y luego de ahí me agarré y dije, ah, ok, mi plano va a ser yo y el librero acá atrás. Y entonces la gente va a ubicar mi escritorio, ¿no? Mi espacio de trabajo. Pero después la gente me empezó a ubicar por mi voz y dije, ah, mira, ya no necesito el librero. Entonces sí, creo yo que la voz es muy importante. Y también tener algo que se llama storytelling, es muy difícil de conseguir, ¿eh? Muy, muy difícil de conseguir. Por ejemplo, yo, ese es un tip para cualquier personita que quiera ser creador de contenido. Necesitan algo que los reconozca. Y yo sin querer, en un momento de mis guiones, dije, en lo que queda del minuto. Puta, no, yo ni sabía, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en ese momento, y a la gente le encantó. Y ya, de ahí me ubican como el güey de en lo que queda del minuto.
Sí, yo la primera vez que lo escuché, dije, ¿cómo no se me había ocurrido? O sea, se me hizo tan una buena forma de empezar y ya, porque ya les advertiste que en un minuto les vas a contar algo, entonces se tienen que quedar, o sea, no hay como que, ah, me lo paso.
Sí, como dice Mike, es muy memorable, ¿no? Es como, sí. Y es como tu marca personal.
Sí, sí, yo también cuando empecé no le metía tanto a la voz porque no lo tomaba en cuenta, quizás como por pena, hasta que agarré como confianza, empecé a entonar más las palabras y las personas me decían de que, ¿haces comerciales? ¿O por qué hablas así? ¿Por qué hablas así siempre? Y entre comentarios de hate, de no hables así, o comentarios de me encanta tu voz, siento que mis videos se empezaron a mover muchísimo. Y ahora, pues, como que me ubican por mi voz.
Sí, la verdad es que la voz es muy distintiva. Muy, muy distintiva.
¿A ti no te pasaba...?
A mí lo que me da muchísima pena es que no hay video en el que no etiqueten a Emilio Treviño. Y entonces, yo no me imagino, neta, que yo sea Emilio Treviño y que me estén etiquetando diciéndole, tu voz es idéntica. Como se me hace muy incómodo, la verdad.
Y el de que otra vez.
Sí.
Oye, y tengo una pregunta nada más. ¿En dónde estudiaste la carrera de física?
Ah, la estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa se llama, UAMI.
Ok.
Ahí estudié la carrera.
¿Iztapalapa es Ciudad de México?
Sí, sí. No sé. ¿O Estado de México?
Sí, lo veo, entre Ciudad de Estado. Pero sí, Ciudad de México, ¿no?
Sí, pero es curioso, ¿eh? Algo que me gustaría tomar ahí. Yo, actualmente mucha gente sabe que existe la carrera de física y que existe la carrera de química. Pero yo soy viejo, ustedes me ven con una carita de bebé. Pero yo tengo mis añitos ya. Hace 11 años que yo inicié la carrera. Bueno, sí, que fue cuando inicié la carrera. Pues quizá hace 12 años yo no sabía qué quería. Yo sabía que quería estudiar algo relacionado a física. Pero no sabía que existía la carrera de la licenciatura en física, ingeniería en física y algo así. Entonces yo me especialicé en como laboratorista químico. Yo era un buenazo. Para mí la química se me hacía la cosa más fácil. O sea, pero de prepa, ¿eh? O sea, de prepa. Y yo decía, es que yo quiero estudiar algo que tenga que ver con física. Pero pues no encontraba nada. Y fue entonces, en el momento en que me puse a investigar qué carrera iba a estudiar. Y yo tenía en mi lista, así de que vi todas las carreras y yo iba anotando, ok, creo que voy a ser químico farmacéutico biólogo. Seguía leyendo y decía, creo que ahora quiero ser ingeniero en alimentos. Ok, seguía leyendo, creo que quiero ser arquitecto. Y así. Y entonces, mientras leía la lista, de repente apareció licenciatura en física. Y yo así de, ¿qué? ¿Física? ¿Pero cómo que licenciatura? ¿Cómo que licenciado? Y entonces para mí era rarísimo, rarísimo leer licenciatura en física. Y dije, no puede ser. Y entonces la dejé marcada. Y después abajito encontré ingeniería en física. Pero sonaba tan raro, tan irreal. Me puse a leer los planes de estudio y al final opté por la licenciatura en física. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque era lo que yo buscaba. Yo buscaba irme por el lado puro de la física. Y a veces, bueno, muchas veces las personas creemos que estudiar una ingeniería es más difícil. Es que no sé cómo decirlo. La ingeniería en física no está enfocada a la investigación.
Okay, es como, en sí. ¿Como más aplicada o cómo?
Exactamente, sí. Y la licenciatura en física sí está, es como más, pues, lo más puro que puedes estudiar de física. Pero yo no sabía eso en ese entonces. No sabía ni que era, ni que existía la carrera ni nada. Y y ya, al final empecé a ciegas, inicié la carrera a ciegas y así fue mi inicio.
Siento que es algo que nos pasa a muchos. Yo tampoco sabía, yo en mi ignorancia de niña de prepa no sabía qué carreras existían. Como que nunca tenía claro cuáles eran las carreras. Y al final también me llegó la carrera de ingeniería química y fue como, ah, existe esa carrera. Y como tú dices, siento que eso es algo importante de recalcar para los que quieren entrar a la universidad apenas, ver el plan de estudios. Yo también vi el plan de estudios y dije, ok, esta me gusta. Y así fue como decidí mi carrera.
¿Por una materia o porque, o sea?
Sí, por una materia, porque yo estaba entre ingeniería química y biotecnología. Y entonces vi que en ingeniería química me daban las de biotecnología. O sea, como que iba a tener esa parte y dije, pues esta se ve más completa.
Ya. Yeah. Sí, bueno, yo hice, ¿no?, lo mismo, yo vi el plan de estudios. Y pues uno ya, en la preparatoria, fui, pues te digo que era laboratorista químico y también tomé materias de física moderna y cálculo diferencial integral. Entonces ya más o menos tenía noción de qué se veía en física. Cuando leí el plan de estudios de ingeniería en física y de la licenciatura en física, vi que en la licenciatura las materias tenían nombres muy locochones, como mecánica cuántica, relatividad especial, ¿no? Y en ingeniería en física tenían aplicaciones. Y entonces yo dije, ah, no, creo que yo quiero esto, yo quiero saber mecánica cuántica. Y por eso fue que opté por la licenciatura en física. Pero realmente iba ciegas, ¿eh? Yo no sabía si me iba a graduar de físico o sea, y ya fue hasta que entré a la universidad, nos dieron la bienvenida, eso fue muy padre, y nos explicaron todo, nos explicaron que era estudiar la licenciatura en física, y fue así de, ah, sí, por suerte elegí el camino correcto.
Sí, de que qué bueno que la atiné.
¿Qué dirías que fue lo más difícil que te enfrentaste en física? Porque siento que yo también he visto que hay muchos físicos en la divulgación, pero siento que pocas veces hablan como de la parte de estudiante, ¿no? Muchas veces se enfocan ya, pues, en contar los conocimientos o lo que, las noticias, pero como que poco se habla de la carrera en sí, ¿no? ¿No se te hace? ¿No se les hace?
Sí, creo que poco he escuchado yo como qué se ve o qué estudian los físicos. Sí, ¿cómo, pues, es la universidad, pues?
Sí, está curioso. ¿Cuál creías tú entonces que es lo, como lo más difícil que podrás decir de la carrera?
A ver, es que eso es algo muy interesante, porque yo cuando estaba en la carrera, yo decía, cuando estaba iniciando la carrera, yo no creía que iba a tener los conocimientos, a ver, no me creo un experto, pero yo no sabía que iba a tener los conocimientos que ahorita tengo. Entonces a veces leo ya artículos científicos y entiendo las cosas, y eso se me hace increíble, cosa que yo jamás pensé que iba a poder leer un artículo y cosas así. Eso está fascinante, ¿no? ¿Pero qué se ve? Se ve, pues, es que no entiendo bien la pregunta. Las materias que yo vi son materias de física como, y las que ya son de la carrera. Por ejemplo, yo no sé, yo estoy seguro que ustedes llevaron mecánica clásica, ¿no? En su tronco común.
Sí.
Como de choques, colisiones, de tiro parabólico, caída libre y eso.
Como sí, la parte de, bueno, física clásica, ¿no? Sería.
Sí, como...
Ajá, sí. Sí. Pues nosotros llevamos esa misma materia, o sea, llevamos esas mismas del tronco común, y ya cuando salimos del tronco, empezamos a llevar ya las materias de física formales, y volvemos a la mecánica clásica. Pero entonces ya nos lo empiezan a explicar con el lenguaje más formal, y hay unas nuevas formulaciones que se llama que se llaman lagrangianos y hamiltonianos. Resulta que hay problemas de física que se resuelven muchísimo más fácil. En lugar de resolver ecuaciones diferenciales, con un sistema lagrangiano ves cuántos grados de libertad tiene, bla, bla, bla. Y con un lagrangiano resuelves las cosas así. Y luego llega el siguiente curso y resulta que hay otra formulación que se llaman hamiltonianos. Y entonces resuelves problemas de mecánica clásica con hamiltonianos y los resuelves así. Pero cada vez las matemáticas van avanzando más. Conforme vas avanzando en la carrera, las matemáticas van subiendo de nivel, van subiendo de nivel. Y entonces pasas de un cálculo diferencial, pasas a cosas de variable compleja, de funciones especiales transformadas, integrales y cosas ya muy locochonas, que te sirven justamente para materias como electricidad y magnetismo, que estoy seguro que ustedes también la llevaron en el tronco común. Sí. Pues nosotros la volvemos a ver, pero muchísimo más difícil. Yo creo que de las materias más complicadas para el físico en general de la carrera es electromagnetismo. Son muy complicadas, muy, muy complicadas. Pero a mí me gustaba mucho, y quién sabe por qué lo entendía. Pero todos le temían a electricidad y magnetismo. Y a mí no sé por qué me gustaba mucho y no me fue tan... O sea, me fue muy bien, la verdad. A mí la que me costó mucho es una materia que a muchos se les hace muy fácil, que se llama física estadística. Para mí, no, yo no pude con física estadística. Era así de, ¿qué hueva me da física estadística?
¿Y no sentías complicado que el hecho de que sea como todo tan teórico, no sentías como una necesidad de verlo un poco plasmado? Es que, por ejemplo, en química pasa que algo de lo que te atrae es que todo lo que vas aprendiendo lo puedes ver físicamente, ¿no? En algún experimento, alguna reacción que cambia de color o que se calienta, pues entiendes, ¿no? Como los conceptos, sí, al verlos. Pero en física, pues no sé si sea igual de común esto o si se les complique como plasmarlo ya en algo más real, ¿no? Más visual. ¿Les llega a pasar?
Ya, es que, ajá. Yo una vez, y me gusta comentarlo siempre eso, en alguna ocasión entré a alguna clase de termodinámica con una amiga que estaba estudiando una ingeniería, pero no me acuerdo ingeniería en qué. Y el chiste es que estaban llevando su clase de termodinámica y yo dije, ¿qué? Pero si yo sé termodinámica, se supone que yo sé termodinámica, que yo soy un buenazo en termodinámica. Y yo no estaba entendiendo en absoluto su clase de termodinámica, porque era muy aplicada, muy, muy aplicada. Justamente ahí es donde quiebra un físico puro, por así decirlo. Porque pues sí, sabrás toda la formulación matemática y así, pero hay veces que te tienes que enfrentar a un problema muy puntual, muy particular, y no sabes ni siquiera cómo atacarlo. Pero formalmente, de cómo surge la mecánica cuántica, como físico llegas a expresiones más generales, ¿no? Y una expresión matemática te dice cómo se comporta un sistema termodinámico. Y entonces ahí tú puedes jugar con esa formulita y decir, ah, mira, resulta que tiene una relación inversa, no sé qué. Pero llevado a la práctica, es muy complicado, es muy, muy complicado para un físico, ¿eh? Eso sí me atrevo a decir que en general, todos mis amigos físicos opinábamos lo mismo en ese sentido.
Eso no lo sabía, nunca lo había escuchado.
No, nunca lo había escuchado yo tampoco, pero está curioso, ¿no? Que...
Y curioso que la materia de termodinámica, esa es como la dificultad que tiene, que cada problema es muy diferente.
Sí, pues cuando la abordamos nosotros, sí, es como...
O sea, hay como una bomba y luego, ajá, hay un...
La abordas así, ajá, como según lo que se te vaya presentando, ¿no?
Sí.
No tan desde las matemáticas como quizás lo hacen los físicos, ¿no? O lo haría un físico.
Qué interesante. Sí, jamás había entendido, pues, cuál era como su diferencia.
¿Y será que por el hecho de que tienen que imaginar más cosas sean más creativos? Porque siento que de los físicos que hemos conocido son bastante creativos, ¿no?
¿Divulgadores?
Sí, los divulgadores y como Mike son bastante creativos y no sé si tenga que ver el hecho de que tienen que imaginar mucho y como comprender mucho desde su mente, ¿no? ¿Cómo ves, Mike?
No lo sé, la verdad no lo sé, o sea, no sabría decirte, pero supongo que sí, de algún modo desarrollas creatividad en el sentido de las matemáticas y todo eso, porque justamente... pues sabrás muchísimo de matemáticas, sabrás resolver problemas de matemáticas muy bien y serás un cabrón en matemáticas, pero si no sabes interpretar las ecuaciones, estás podrido, o sea, no sabes para dónde ir. Y justamente ahí es donde entra la creatividad de un físico. Ve una expresión matemática, sabe qué variables hay y te puede decir, ah, mira, pues esto se ve en termodinámica o esto se ve en tal cosa y resulta que, por ejemplo, ¿no? Una diferencia muy, muy chida y muy puntual entre la diferencia de un físico teórico y uno experimental es que un teórico puede llegar a expresiones muy, muy fregonas y, por ejemplo, puede decir, ah, ¿qué crees? Ahí hay materia oscura. Y entonces, porque sus ecuaciones dicen, porque, y todo eso. Y el experimental dice, ok, hay materia oscura, y ahora, ¿cómo pruebo que hay materia oscura? Un teórico no va a tener la creatividad para decirte cómo probar la materia oscura, y un experimental sí. Los experimentales de materia oscura son los que están ahorita en el CERN, por ejemplo. Y entonces ellos dicen, ah, pues ponemos a colisionar tales cosas, y en la colisión debe de aparecer alguna partícula de interacción que vamos a poder detectar en los en los detectores y todo esto, sí. Pero esas cosas no las sabe hacer en la práctica un físico teórico. Y así.
Ya sé. Fíjate que algo, volviendo a lo de la creatividad, algo que siento que es muy bueno de tus videos en TikTok es que todo lo haces visual, o sea, de alguna forma lo ejemplificas y siento que eso hace que la gente se atrape con el video, se quede y diga, ok, más o menos entendí, o si no, pero ya despertó en mí la curiosidad de ir a buscar. O sea, como que siento que eso sí es clave. Como un divulgador científico tiene que, no sé, como mostrar lo más que se pueda, ¿no?
Pues sí, a veces con hasta analogías, ¿no? Puede ser. Que...
Exactamente. Perdón. Por ejemplo, hace mucho algún divulgador científico o alguien quiso hablar de electrones y dijo, ¿cómo le digo a la gente que es un electrón? Ah, pues una bolita, una esfera. Aunque eso no es un electrón, ¿no? Uh-huh. Y un átomo, como lo pintan, no, eso no es un átomo. Pero para la investigación, justamente ese dibujito funciona perfecto. Y esa es parte de lo que acabas de mencionar, Ana, de poner imágenes y que la gente vaya creándose una historia en la cabeza mientras tú les vas diciendo, ah, pues esto tiene que ser así y así y así. Porque, a ver, en mi último video que subí, digo, el tiempo corre más rápido conforme tú te alejas de la Tierra. Pero yo te lo puedo decir así, y a lo mejor te entra en la cabeza y no lo entiendes muy bien. Pero si te pongo un reloj que conforme va subiendo, las manecillas del reloj van más rápido, refuerza lo que estoy diciendo visualmente. Y entonces, eso es, creo que lo estás...
Sí vi tu último video, ahora tengo miedo de cambiar un foco y bajar más vieja. Oye, hablando ya como de TikTok como tal y de la divulgación ahí, ¿qué ha sido lo que se te ha hecho como más difícil de hacer ciencia en TikTok?
Que ya está verificado, por cierto, ¿eh?
Ah, sí.
Lo más difícil, ¿qué podría ser lo más difícil? Al principio yo quería hacer en TikTok divulgación. Cuando yo empecé el proyecto de divulgación, dije, ok, voy a hacer divulgación, pero no voy a hacer divulgación de astronomía. Una disculpa a todos los divulgadores que hacen divulgación de astronomía.
Pero es lo más común, ¿no? Entre sí. Los físicos, sobre todo.
Ajá, es lo más común y también es muy bonito y todo el rollo.
Sí, muy llamativo.
Yo necesito hablar de otras cosas que no se están hablando en divulgación. Y entonces me puse a buscar un montón de información, me puse a buscar noticias científicas, pero así de años. Y entonces dije, y si hablo de, por ejemplo, ¿no? Y si hablo del premio Ig Nobel de que ponen a levitar a una rana, y entonces ahí dije, pues está bueno, ¿no? No veo que ningún divulgador hable de eso. Y si me pongo a hablar de un material que repele no sé qué y qué cosas así, y entonces dije, creo que esta es mi línea. Y empecé a investigar materiales y a explicar la física que había detrás de eso, o la física que hay detrás de el sonido de la gota cuando cae en un estanque de agua. Y de cosas así como muy particulares, primero empecé con cosas de la vida cotidiana. Y dije, creo que por aquí me puedo enganchar a la gente y de explicarles cosas de su vida cotidiana. Y después empecé a explicar noticias científicas y ahorita... Entonces, a ver, lo que más me costó trabajo al inicio fue encontrar cosas de la vida cotidiana y poder explicarlas y luego poder explicarlas en un minuto. Eso se me hacía imposible. Yo decía, me escribía mi guión y era así de, no puede ser, ya me pasé del minuto. Pero es que no puedo quitar ninguna palabra, no puedo quitar ya nada. Y otra vez a leer el guión y a volver a borrar palabras. Y eso era lo más difícil al inicio. Pero cuando... tengo mis libretitas. Entonces, estas libretitas, yo ya sé que una hoja y un cachito me cabe en un video de TikTok. Entonces ya más o menos conforme voy escribiendo, luego voy aterrizando ideas así de, ok, ya me queda nada más este espacio y aquí ya tengo que ir metiendo el final y cosas así. Pero antes no, cuando inicié, yo no sabía cuánto de mi libreta cabía en un guión, cabía en un video, y entonces yo me seguía con el guión y ya después era muy difícil recortar el guión. Yo creo que esa fue la parte más difícil al inicio de empezar en TikTok.
Sí, es que el tiempo es mortal. Bueno, a mí no me alcanzaba, pero no me gustaba hacerlo de, parte 2. Entonces era, tiene que caber como sea.
Exacto. Yo también estoy en contra de las partes 2. De que me dejen así de, ¿pero cómo necesito una parte 2? No, se tiene que poder explicar en un minuto. Y eso fue parte del reto también, de decir, a ver, ¿cómo? Porque mucha gente me decía, explica teoría de cuerdas aunque sea en varias partes. Y dije, no, como que pierde todo el sentido.
Sí, pierde mucho sentido.
Sí. Es que se pierde la información. A mí me pasa que si llegan en algún momento que llegaron a una parte 2 y me hacían preguntas que estaban en la 1 y yo, pero están en la 1, pero, o sea, la gente no iba.
Exactamente.
Sí, justo estábamos diciendo también hace rato que muchos de los divulgadores en TikTok hablan como de los mismos temas, ¿no? Pasa mucho que ves, por ejemplo, alguna estadística interesante y se la ves a un divulgador español y a 3 mexicanos, a 3 estadounidenses, y como que sí falta un poquito de variedad, ¿no?
Sí.
O sea, como que a veces, sobre todo en la física, porque yo siento que es como la que más se divulga. Entonces siento que a veces sí hacía falta, pues, alguien que hiciera como más variado, ¿no? Que le buscara otro lado. Siento que eso está bueno.
Yo he pensado mucho en la divulgación de ustedes como químicos y yo siento que ustedes tienen muchísimo potencial en química. Nada más lo difícil es hacer los experimentos de química.
Sí.
Pero yo siento que una vez que tengan acceso a cosas de química, podrían hacer cosas increíbles en química ustedes, como experimentos y así.
Sí, la química como es muy visual, como que da muchas oportunidades, pero hemos intentado conseguir reactivos y ahí está lo difícil.
Sí, está complicado. Pero sí gustan mucho. Los que hemos subido así muy caseros, con cosas que puedes comprar en la farmacia o algo.
Sí, gustan mucho.
Como que a la gente le llama la atención y sí, hasta los quieren hacer, ¿no? Muchas veces.
Pues, lo que tú dices es cierto. O sea, enseñarle a la gente ciencia, pero con lo de la vida cotidiana, eso, o sea, realmente sí funciona y sí gusta. Yo siento que mi video que pegó, o sea, con el que subí en seguidores, fue hablando del slime, como de la química del slime. Y no sé, como que a la gente se le hace increíble que algo que puedes tener en tu casa tenga tanta ciencia detrás.
Pues sí.
Exactamente.
Sí, ese fue tu video grande, ¿no?
Sí, con ese despegó.
¿A ti te pasó algo así con alguno?
Además, los del slime todos fueron como muy genuinos, ¿no? Porque pegó uno y después subiste otro y volvió a pegar.
Ah, sí. Sí.
Sí, pues yo vi el primer video y era un slime que le ponían miel. Y yo veía que se partía. Y recuerdo que ese día le dije, Jaime, ve esto. O sea, ¿por qué ocurre? O sea, no pensaba hacer el video, pero sí dudamos como, ¿por qué pasa esto? Y empezamos a crear hipótesis en nuestra cabeza. Y dije, bueno, voy a hacer un TikTok. Y pegó, o sea.
Ahorita que mencionas eso, ¿no les ha pasado que luego ven un video, cualquier cosa en internet, lo que sea, y dicen, ¿puedo explicar esto yo en un video? Y después ya lo empiezas a hacer y después dices, ay, no, creo que eso no... muy, no sé, ya no me gusta cómo queda el video y ya no lo subo. Es que no quiero decir la palabra, mala palabra. No quiero sonar un pretencioso, eso es lo que quería decir. Hay videos que me he encontrado en internet y digo, ¿y si explico esto? Y después es así de, ya lo estoy haciendo, lo estoy escribiendo y todo emocionado y de repente ya lo leo, me imagino el video en TikTok y digo, ching, creo que suena muy pretencioso. Como que ¿quién me preguntó?
Ah, sí.
Y entonces ya lo descarto el video.
Pues yo sí tengo muchos videos, muchos guiones ahí como abandonados. Pero, por ejemplo, en eso del slime, empecé a hacer muchos y yo decía, la muchacha que hace slime me ha de odiar porque le estoy haciendo dudos a todos sus videos. Y la gente me ponía, ¿quién te preguntó? Le quitas lo divertido al slime. Pero como que era más mi interés y mi gusto que yo seguía haciéndolo. Así que yo te aconsejo que saques todos esos videos. A la gente al final como que sí les gustan. Uno piensa mil cosas, pero luego son bien recibidos.
Es que ese es el problema. El problema es superar esa barrera. Aunque yo sé que pueden ser bien recibidos, me cuesta mucho trabajo ver mi video ahí y cosas así. He borrado dos videos, a lo mejor, en el que digo, ya no me gusta, ¿por qué lo subí? Y lo borro.
Te entra el estrés, sí. Yo los publico y corro, o sea, ya no los veo, como que no los quiero escuchar, no los quiero ver.
Yo también voy haciendo una lista así de, como de los temas, y nomás se va llenando la lista y voy...
Y no los haces, ¿no?
Ay, nunca los hago, y más bien hago como de algo que vi hoy. Sí. Y según los voy guardando como para, mañana voy a hacer pero ni los hago.
Me pasa igual, yo desde que inicié en TikTok, yo tengo una lista enorme de videos pendientes que según yo decía, pues este lo hago mañana, después para el otro día tengo este, y no. Ni he hecho esa lista, he hecho videos de otras cosas.
Ya sé. Sí, yo también tengo como listas abandonadas, así como, buenas ideas, pero que nunca se hicieron.
Sí, se vuelve complicado, ¿no? La parte creativa es como, es difícil.
Sí.
Sí, como bloqueos de repente.
Oye, ¿y cuál dirías que fue tu video con el que pegaste, que dijiste ya?
Con un video que no quería hacer.
Sí, suele pasar.
Me pedían mucho, oye, ¿puedes hablar de teoría de cuerdas? Y yo así de, es que ¿cómo voy a hablar de teoría de cuerdas en un minuto? Y me decían, por favor, habla de teoría de cuerdas. Y yo, no, es que ¿cómo voy a hablar de teoría de cuerdas? y entonces ya, fue tanta la insistencia que dije, ok, a ver, tengo un minuto para hablar de teoría de cuerdas. Acepto el reto de tratar de explicar teoría de cuerdas en un minuto. En esencia, lo que es, ¿de qué trata teoría de cuerdas? Entonces empecé a escribir mi guión y dije, ok, ¿cómo me justifico? Porque cuando terminé el guión, no me cupo, porque me faltó mencionar branas y cosas así, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo me justifico de que estoy haciendo un video de un minuto para que no llegue gente a decirme, te faltaron las branas y cosas así? Y entonces dije, ok, esto es teoría de cuerdas en lo que queda del minuto. Y así, ahí nació
el famoso. Sí lo vi, fíjate, estuvo en tendencias, ¿no?
Yo también lo vi, como se movió mucho.
Sí, estuvo en alguna tendencia hasta arriba, creo.
Sí.
Por ahí lo vi, sí, está sí, muy bueno. Y he visto que has hecho buena comunidad también, ¿no? Ahí en TikTok.
Ah, sí, creo que sí, ¿eh?
¿Te ha pasado algo de hate o no?
El hate es inevitable. Y algo que yo agradezco un montón es que no tengo mucho hate. Me llega hate cuando un video se hace viral. Por ejemplo, el video de ayer se hizo viral, llegó a los 500,000 ayer, y llega gente, llegan listillos, siempre hay un listillo que venía a comentar,
es cierto.
Y te desacredita totalmente tu guión, ¿no? Y es así de, pero está sacado todo de contexto, ¿no? Al principio sí me costaba mucho trabajo, porque te pega el ego muy cañón. Y es así de, no, es que no está mal, tú estás sacando de contexto todo lo que estoy diciendo. Y desde un inicio dije, a ver, vamos a tratar el hate diferente. Pues la fórmula del hate, neta, y espero no me escuche algún hater, está padre, que no me escuche a ninguno, es tratarlos con cariño. Cuando los tratas con cariño... me ha pasado que a como 3-4 haters que me han comentado, los trato con mucho cariño, de que les digo, bueno, pero ¿qué tal si lo piensas de este lado? Y, o sea, sí, tu punto de vista está bien, pero mira, ve este otro lado. Y justo eso fue lo que dije en el video, amigo, y cosas así. Y ya me contestan distinto, me dicen, ok, nuevo seguidor, muchas gracias. Pero al principio venía con todo, ¿no? Eso me ha pasado y me da mucho gusto. Entonces es una manera de atacar el hate. El hate lo atacas con amabilidad. El hater se va a sorprender.
Yo no les contesto.
pero sí pasa, ¿no? Que te dicen como, wow, jamás pensé que me contestaras.
Ah, sí, sí, dicen los tuyos.
Como, gracias.
¿Ustedes cómo tratan con el hate?
Yo en alguna ocasión era como Jaime, como, no les voy a contestar.
Sí, yo no les contesto para nada, sí, sí. Sobre todo si... Porque muchas veces llega gente muy agresiva, ¿no? Como muy grosera. También. Y en ese sentido, pues, no les contesto porque... Pues no sé, no había pensado en contestarles con amabilidad. Pero prefería dejarlos ahí.
Yo también no les contesto, Pero cuando digo, cuando, no sé, de repente ando de buenas y digo, ok. ¿Sabes? La fórmula o la que había funcionado para tratar con el hate es leer el mensaje, encabronarme y decir, maldito, maldito, pero así nada más en el celular. Bloquear el celular, dejarlo ahí, hacer cualquier otra cosa, regresar, ver otro comentario que te dice, wow, y se te olvida totalmente el otro comentario. Ahora, que si andas de amable, le contestas con amabilidad y vas a ver que se va a sorprender él. Como que le hace un cortocircuito a su cerebro.
Sí.
Lo confundes. No, yo los que contestaba son cuando creo que vienen desde una confusión. O sea, si malinterpretó algo o así, eso sí lo contesto como tratando de volver a explicar.
Sí, yo sí tengo por ahí como... han sido como tres que primero sí me estaban atacando. Pero sabía que estaban confundidos. Es como, no... O sea, quizás no entendieron lo que dije o quizás yo no le expliqué bien. Y sí tengo unos donde les respondo, pero bien, pues, o sea, no grosera ni nada. Y, y ya digo, ok, quizás ya entendieron el mensaje. Y las personas sí me contestan como, wow, ¿cómo les puedes contestar tan amable?
Ah, es cierto. Pero, sí. ¿Creen que sean gente grande o niños? O sea, ¿te pasa que son...?
A mí me pasó, los que he ubicado son señores.
¿Los del hate?
Sí.
¿En serio?
Sí, me... Más uno pues que me dijo como, ay, esta niñita, que le enseñen a leer un artículo científico. Y yo...
A mí me ha pasado mucho que hay cuates, por ejemplo, hace ratito me pasó que un cuate me dijo, este tipo no sabe lo que está diciendo, pero así me dijo este tipo y me dio mucho coraje que me dijera este tipo. O sea, que estuviera diciendo una falacia no me importaba tanto, me importaba más que se estuviera refiriendo a mí así. Y que además ya tenía 5 likes. Y era así de, ¡maldito!
Sí.
Y entonces ya dije, ok, le voy a contestar. Y ya le empecé a contestar. Y me dice, mira amigo, no te lo digo en mal plan. Yo soy estudiante de ingeniería. Sé lo que estoy diciendo. Pero así me lo dijo. Soy estudiante de ingeniería. Yo he visto en mi carrera cosas de relatividad. Y estás equivocado. Y yo, ¡maldito! O sea, ¿cómo ocupa de herramienta que es estudiante de ingeniería? Y yo dije, no, es que no le puedo decir que yo soy físico y que bla, bla. Y dije, no, sí le voy a decir. Y ya le dije, ah, pues, ¿qué crees? Que yo me gradué hace como 6 años de la licenciatura en física y llevé justamente materias de relatividad especial. Y sé lo que te estoy diciendo y por eso te estoy diciendo que está cerrado. Y ya al final me dijo, ah, ok, amor y paz. Y ya.
¿A ti te han pasado, no? Eso, soy estudiante de tal.
Sí, así también de... Que subes algo de... Subí una vez alguno de algún material... Como hablando de la química de los materiales. Y también alguien me puso como, yo soy ingeniero químico y eso que dices está mal porque... Y alguna, pues no sé, nada que ver, ¿no? Alguna...
Pero yo me acuerdo que también te dijeron algo así como... Como, ay, este niño no sabe de lo que habla.
Pues como que a veces la gente cree que por estar en TikTok somos personas que no estudiamos, ¿no? Como que no sé por qué la gente relaciona redes sociales con gente que no estudia, pero pues no pasa nada.
Eso me da mucha rabia, a mí me da mucha rabia. No aparentar la edad que tengo. Yo tengo 29 años. Y entonces mi carita, muchas veces la gente me ve como mi un carita. Niño. Yo odio verme joven, ¿sabes? No es algo que me guste, pero mucha gente me dice que me veo más joven y pues ya me creí que me veo más joven. Y entonces muchas veces me dicen así de, ¿y tú qué? O sea, ¿tú qué edad tienes para, qué autoridad tienes para hablar de esto? Y yo así de, oh, qué molesto es tener el que está repitiendo que estudié una licenciatura en física, que tengo 29 años, porque ya con la edad demeritan todo tu trabajo. Y sí. No sé, es muy raro el mundo de las redes sociales. El punto es no tomárselo personal, pero esa es la parte difícil.
Sí.
La parte difícil, no, pero el mejor truco es bloquear tu celular, irte a hacer otra cosa, regresar, ver tus notificaciones y vas a tener 4 comentarios nuevos positivos.
Sí, que la mayoría de veces el que tira hate es muy poquito, ¿no? O sea, son muy poquitas las personas como mala onda. Siempre se va haciendo una comunidad más bien no, de mucha gente.
Y luego
bien.
Llega gente chida, pues, de tu propia comunidad y le contestan a él así como, o sea, al hater, como, no sé,
eso sí. Eso es muy bueno también. Sí. Luego son muy creativos para contestarles, ¿no? Sí. Y les contestan muy bien.
Sí, sí, sí. La ventaja que tenemos y que yo he visto es que tenemos muy pocos haters, la verdad. O sea, yo no me considero que tenga una comunidad de haters, ¿sabes?
No, ni yo, como que llegan. Y como dices, cuando un video se hace viral, como que llegan.
Pero ah, le llega algún güey que lo ve, alguna personita, y dice, ah, él le está diciendo puras falacias. Y ya, pero no da ningún argumento ni nada. Y lo peor es que tu ego se siente mal. Sí. El problema es lidiar con eso. Y una vez que sabes lidiar con eso, ya estás del otro lado.
Sí, yo también me al principio como que sí me pegaban y sí me sentía mal, así como, ah, me equivoqué. Ya después veía que no.
Pues sí, nosotros en YouTube, en nuestro canal, subimos un video. Bueno, lo salgo yo nomás. Y es del dióxido de cloro. Y ahí sí, total, todos los comentarios. Ya hasta YouTube los bloquea automáticamente porque ya son puros insultos así, sin sentido ya alguno. Joder,
demasiado odio aquí.
Sí, totalmente. Pues al principio sí, también era como, pues sentía feo porque pues sí te insultan y te sientes mal, lo que sea. Pero pues también empiezas a ver como que, pues no sé ni por qué lo hagan, como que parece ser, pues no sé.
Es que hay gente que lo toma como deporte.
Sí, ya. Hay gente que es como que le gusta hacerlo, ¿no?
Sí, como que va buscando videos y a ver qué les comento.
Exactamente.
Oye, entonces, volviendo ahora a lo de la comunidad buena, yo he visto que hasta se juntan a hacer la tarea y así.
Ah, sí. Cuando de repente, en un momento de TikTok, del viaje este en TikTok que empecé, dije, ¿cómo les puedo yo regresar algo del interés que han tenido ellos en mi perfil? Y entonces me acordé de un youtuber que se llama Jaime Altozano, que por cierto, él fue quien me inspiró a subir contenido a redes sociales de divulgación. En algún momento vi un discurso que él se echó y me inspiró un montón, pero me inspiró increíble. Y gracias a él fue que, imagínate la siguiente escena. Yo estaba acostado, ya por dormir, y me aventé este video de Jaime Altozano en el que se echaba un discurso súper motivacional. Me levanté de la cama literalmente y dije, tengo que empezar en TikTok, tengo que empezar a hacer algo en TikTok. Y entonces te digo, yo iba a hacer algo de fotografía y dije, ok, ya, Jaime Altozano me dijo que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Si él pudo, yo puedo. Y me puse a investigar sobre teoría del color. Y entonces en el proceso de investigar la teoría del color salió todo este rollo del color del universo. Y dije, qué interesante, creo que se lo tengo que contar al mundo. Y y ya fue como le di el giro de divulgación científica a TikTok. Pero si a alguien le debo la inspiración se la debo totalmente al discurso de Jaime Altozano.
Y entonces tú intentas como regresar algo ahora también a la gente que te sigue.
Algún joven. Sí, he visto Jaime Altozano, pero...
Perdón, ya me acuerdo por qué mencioné a Jaime Altozano. Jaime Altozano empezó un proyecto de transmisiones en Twitch en las que se ponía a hacer alguna actividad con alguien. Y entonces él a lo mejor se ponía a hacer alguna producción musical o no sé qué, y todos sus seguidores se ponían a hacer su tarea, algunos se ponían a cocinar, algunos se ponían a practicar algún instrumento en Twitch. Y yo dije, oye, yo puedo hacer eso en Twitch. Puedo decirles que se vengan 2 horas a Twitch y que dejemos de procrastinar juntos durante esas 2 horas. Y así fue como nació Twitch, inspirado en Jaime Altozano nuevamente. Y empezamos a hacer tarea juntos. A ver, otra cosa interesante también es que todos son muy, no sé si me mienten, yo espero que no, pero todos me dicen, ya acabé mi tarea, muchas gracias y cosas así. Y yo, wow, es increíble. O sea, a mí lo que me queda es creer, ¿no? Pero sí, se ha armado un buen equipo de estudio.
¡Qué bueno! O sea, eso está padre.
Sí, es una buena estrategia. Sí, he visto a Jaime Altozano alguna vez, pero no... O sea, sé que hace como divulgación musical, pero no sabía que era como tan inspirador. Porque sí he escuchado...
Yo he escuchado de él, pero nunca lo he visto.
Que es muy bueno, fíjate. Pero solo he visto 1 o 2 videos.
A mí me han comentado mucho en mis videos... yo no sé nada de física, pero me encanta ver tus videos. Y yo así de, no puede ser, no tiene nada de sentido eso. Y entonces ya después me acordé y dije, a ver, a mí me pasa justamente lo mismo con los videos de Jaime Altozano. Yo no sé nada de música, ni sé de qué fregados me está hablando, de qué quintas, octavas, y después empieza a deconstruir canciones. Y yo no sé, pero literalmente no entiendo nada de lo que está hablando en el video. Y me quedo 14 minutos viendo su video porque se me hace extremadamente interesante. Y dime, ¿qué aprendí? No aprendí nada. No aprendí nada de música. Pero todo el video estuvo mega interesante y ahí estuve clavado 14 minutos. Y entonces, a raíz de eso fue que dije, ah, mira, estoy causando el efecto Jaime Altozano en... El efecto que me causa Jaime Altozano a mí.
Sí, luego es común el comentario de... bueno, conmigo como, no entendí nada, pero like.
Sí, el chiste es como, pues de eso se trata, ¿no? La divulgación al final de cuentas, como de atraer a la gente, pues a que se interesen un poquito. Ah, no, no tienen por qué ser expertos, pero sí interesarse un poquito. Pues, ¿qué le dirías así ya para terminar? Como un consejo así a todos los jóvenes que quizás estén pensando en estudiar física. ¿Cómo los atraparías en este ambiente de física?
No sé si puntualmente a ellos. A ver, algo que me molesta a mí mucho de la comunidad en ciencias es que recién empezamos a estudiar ciencias, el ego se nos sube hasta los cielos, porque creemos que sabemos de matemáticas, o sabemos de química, o sabemos de física. Eso lo sé por experiencia, ¿no? O sea, nadie me lo contó ni nada. Y yo tuve un montón de compañeros que se creían un montón, y a mí eso siempre me chocó. Y llegué a un punto en el que yo también me empecé a creer un montón porque sabía física. Pero después se empezaban a pelear entre carreras, entre físicos que decían, ingenieros, o matemáticos que decían, no sé qué. Y eso me chocaba mucho de las personas. Yo no entiendo esas peleas sin sentido, la verdad. Y eso fue lo que otra vez me sacó de ese camino del ego en el que me estaba metiendo. Y entonces, siempre que veo personitas que se empiezan a pelear, que, es que yo soy ingeniero, es que yo soy físico, yo soy más que tú, y que no sé qué, no es cierto, eso es mentira. Por ejemplo, me estoy saliendo un poco de la línea, pero también me gustaría tocar. Hace poco, el año pasado, surgió un rollo de que a todos nos estuvieron bajando las visualizaciones en TikTok, a todos los que hacíamos como divulgación, y creíamos que TikTok estaba conspirando en contra de la educación y cosas así, ¿no?
Sí.
La verdad, y surgió un movimiento y mucha gente decía, es que ¿por qué la gente prefiere ver a un güey haciendo comedia o haciendo bailes que a mí que estoy educando, ¿no? Y a mí me chocaba mucho ese discurso, me chocaba muchísimo ese discurso, pero mucho, 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 porque hay mucha gente que se cree superior en TikTok, porque cree que está educando, se cree superior a los cuates que hacen comedia, que hacen baile, solo por el hecho de que creen que la educación, el contenido de educación, es muchísimo más que un cuate que hace comedia, que pinta y cosas así, y no, todo es parte del entretenimiento. ¿Bailar? Yo no sé bailar, y a mí, para mí bailar, a mí me entretienen mucho los videos de baile, aunque no lo crean, a mí me entretienen mucho los videos de baile, de comedia. Yo consumo muy poco contenido de divulgación en TikTok, yo veo cosas que me entretienen, ¿no? Y eso va en ese sentido, en que dejemos que las personitas que vayan a empezar a estudiar alguna carrera de ciencias exactas, que dejen un poquito a un lado eso de los egos. En cuanto a estudiar, pues siempre no agarrarse solo de un libro, agarrarse de 3 libros, 4 libros, porque pasa cosas muy chistosas, aunque los libros te explican exactamente lo mismo, te lo explican todos con un lenguaje muy distinto. Y a mí me pasaba que a veces yo no entendía las cosas, y cuando agarraba otro libro, así de que decía, en mi desesperación iba y decía, es que no estoy entendiendo. Y agarraba otro libro, lo abría, y me explicaba exactamente lo mismo, pero con una palabrita diferente. Y ahí era cuando decía, wow, todo hizo sentido. Y entonces a partir de ahí empecé a agarrar más libros, y empecé a agarrar más libros, más libros, más libros, y empecé a tener un montón de referencias. Ahora, otra cosa que para las personitas que empiezan a estudiar una carrera, cualquiera, me imagino, no sé, pero yo hablo del lado de las ciencias exactas, es que hay un cambio brutal en el nivel de matemáticas y de las materias que llevamos en la prepa. Y muchas veces eso nos desanima que no estamos entendiendo las cosas. Y a mí me pasaba mucho que yo en clase yo decía, yo no entendí, y entonces iba y le preguntaba a mis amigos, ¿oye, entendiste? Y me decían, sí. Y yo así de... No puede ser, soy un tonto, no estoy entendiendo. Entonces, ya después el profesor preguntaba y nadie sabía responder. Y yo decía así, ¿pero qué no ya ustedes habían entendido? Yo no respondo porque no sé, ¿pero qué no ustedes ya habían entendido? Ya después con el tiempo te vas dando cuenta de que cuando a mí me preguntaban, oye, ¿entendiste? Ah, sí, no, así está fácil. Y no había entendido nada, ¿no? Sí. Y muchas veces eso causa mucha frustración. Y lo importante es no caer en la frustración de que eres peor estudiante que alguien que sí lo está entendiendo. Y a veces eso hace que la gente diga, no, yo no sirvo para estudiar física o para estudiar matemáticas. Algo muy interesante es que antes de que yo me interesara en las ciencias, en física, por ejemplo, yo no sabía ni siquiera las unidades en qué se medía el tiempo. Yo no sabía que las unidades de tiempo eran segundos. Yo no sabía que las unidades de distancia eran metros. Yo no sabía nada de física, pero absolutamente nada. Fue hasta que un profe me enseñó muy bien física y me empecé a interesar, pero o sea, yo pasé de un cuate que odiaba la física a un cuate que terminó estudiando una carrera que tiene que ver con física. Entonces, el mensaje para este sí va para el público en general, es que le pierdan el miedo a la física, a la química y a las matemáticas. No son difíciles. Las cosas se van aprendiendo en el proceso. Y eso también me molesta que todo el tiempo creen que las ciencias exactas son única y exclusivamente para personas inteligentes, y yo no me considero una persona inteligente y terminé la licenciatura en física. Si yo puedo, cualquier persona puede.
Oye, pues, muy inspirador ese consejo.
Pero tienes
Pero
toda la
tienes, sí.
razón, sí. Siento que todos los consejos que diste, como en algún punto nos lo topamos, y sí, o sea, a veces te puedes desanimar, pero no sé, como que a mí también me pasaba que lo que sabía en la prepa, yo dije, yo vengo con buenas bases. Entré a la universidad, el primer día yo ya estaba por los suelos. Era como, no, no sé nada de lo que me están diciendo.
Sí, totalmente, pues vas avanzando de a poquito, ¿no?
Ajá, pero hasta que entendí, pues a eso vengo a la universidad, a aprender.
Exactamente, exactamente. La gente cree que, o las personitas creemos que vamos a ir a física porque ya sabemos matemáticas y ya sabemos física. No, somos unos o sea, totalmente somos unos ignorantes en ese sentido. A la universidad se va a aprender. Y justamente la universidad te da las herramientas, pues, para ir desarrollándote en tu carrera.
Pues sí. Pues sí, Mike, muchas gracias
Por los consejos.
por los consejos y por habernos acompañado aquí en este episodio del podcast. Muy sabias tus palabras, eres alguien muy sabio. Y pues un gusto estar aquí platicando, estuvo a gusto, estuvo bien.
Estuvo ameno. Aparte, jamás había escuchado a un físico hablar bien de la química. Tienes un punto con nosotros.
¿Te gustaría anunciar algo?
¿Anunciar?
¿Tus
No
redes o
sé.
algo así?
¿Mis redes? Pues mi TikTok es MikeFi, mi Instagram es Mike-Fi, PHY. Y pues ya, y si quieren seguir mi proyecto de divulgación con mis amigos, se llama pragma.ciencia en Instagram. Y también así está en Facebook, pero ya Facebook ya nadie lo utiliza.
Sí.
¿Usted utiliza Facebook?
Pues tenemos la página, pero no la usamos.
Pero tenemos el dilema ahí.
Sí, esa.
Yo hace mucho que no me meto a Facebook. A mí ya me da mucha flojera Facebook.
Yo me meto, me enojo porque siempre paso corajes y me salgo.
Sí, es más así, ¿no? Como.
Sí.
Pues es más como para llegar a los adultos, ¿no? Como a gente ya más grande, siento. O sea, solo lo usa pues como mi mamá, mi papá. Mis tías y cosas así, ¿no?
Ya. Pues muy bien. Estuvo muy divertido, ¿eh? Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, amigos, ya escucharon. Sigan a Mike Fee en todas sus redes sociales para que no se pierdan contenido de calidad. También síganos a nosotros. En Instagram, Jaime está como Jaime Gaga y en TikTok como El Divulgador. Yo estoy como Science with Ana en las dos redes sociales, así me encuentran.
Cuéntenos también a quién les gustaría que invitáramos para otros futuros episodios. Déjenlo en la cajita de comentarios. Si están en Spotify, pueden pasar a YouTube a dejarlo o comentárnoslo por los Instagrams que acaba de mencionar Ana. Y pues, yo soy Jaime.
Y yo soy Ana.
Juntos somos todos sabios.
Y aquí hablamos de ciencia.
Hasta la próxima.
Bye.